París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Chile, un proyecto de nueva constitución presentado por la izquierda fue rechazado en las urnas en 2022. El proyecto constitucional que va a presentar la derecha en diciembre próximo muy probablemente también será rechazado. El presidente Boric apoyaba el primero y rechaza el segundo. Vamos a entrevistar sobre este tema al periodista chileno Nivaldo Mochiati de nuestra radio asociada en Santiago, Biobío. Vamos a preguntarle si la única certeza en la sociedad chilena hoy es la persistencia de la polarización un año y medio después de la llegada de Boric al poder. En Perú, dos empresas chinas están a punto de apoderarse del suministro eléctrico en Lima. A 20 minutos de ahí, en Chancay, China está construyendo el mayor puerto marítimo en América Latina. La multimillonaria inversión corre por cuenta de bancos chinos. Hablaremos no solo de las consecuencias ambientales y sociales para Chancay, sino también en materia de soberanía para ese país. Entrevistaremos a la economista Julia Cuadros y a nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Nivaldo Mochiati, bienvenido a París América.
Muchas gracias por llamarme, Asbel.
Usted es director de prensa de Radio Biobío en Santiago, emisora asociada a RFI. Muchas gracias por responder nuestra llamada desde París. Los chilenos deben pronunciarse en las urnas por un nuevo proyecto de constitución el 17 de diciembre próximo. El propósito de este plebiscito es reemplazar la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Recordemos que ya un primer texto fue rechazado a finales de 2022. En esa ocasión, el texto había sido redactado por movimientos y partidos de izquierda. El texto que los chilenos votarán en diciembre fue redactado por un consejo dominado por fuerzas de derecha opuestas al gobierno. Nivaldo Mochiati, ¿va a ser aprobado ahora sí este proyecto de constitución?
Misterio, Asbel. Las encuestas dicen que no. Las encuestas dicen que va a ganar nuevamente la opción rechazo. Nuevamente se va a producir en lo grueso un alineamiento entre oposición y gobierno. Vale decir, las fuerzas del oficialismo están ya cuadradas por el rechazo, mientras que buena parte, no todas, pero buena parte de las de la oposición para aprobar esta constitución. Ahora, un detalle, Asbel. Imagínate cómo han cambiado las cosas. Hasta el Partido Comunista hoy día, por ejemplo, dicen que la constitución actual es buena. Vale decir, están diciendo que ya no es la constitución de Pinochet, sino que es la constitución de Ricardo Lagos. Porque recordemos que el año 2005, el presidente socialista Ricardo Lagos hizo una profunda reforma constitucional a la constitución del 80. Él siempre defendió que ahora era una constitución legítima y democrática, y ahora ese argumento está siendo tomado por la fuerza del oficialismo para decir que es preferible la actual constitución a la que está siendo propuesta ahora después del trabajo del Consejo Constitucional, que efectivamente estuvo dominado por las fuerzas de derecha y particularmente por el Partido Republicano del ex candidato presidencial José Antonio Kast, que tenía el número suficiente de consejeros como para impedir la aprobación de la enmienda.
Ahora, al parecer hay dos puntos muy polémicos que hacen que sea rechazada este proyecto de la derecha, que son la inmigración y el aborto. ¿Es así?
Respecto del aborto, lo que dice es que defiende a la persona que está por nacer, y eso podría interpretarse como que en algún momento podría servir ese artículo para pretender derogar la ley de aborto que existe en Chile, que permite el aborto en tres causales. Y respecto a la migración, también se refiere a la necesidad de... es más dura con la migración, eso es cierto. Pero sí hay un dato que yo creo que es relevante, que lo están señalando todas las encuestas. El rechazo está con una mayoría de 15, 20 puntos. Pero además las encuestas demuestran que a esta altura del proceso hay mucho menos interés en el proceso constitucional que en el proceso anterior. Vale decir, a un mes de la elección, hace un año atrás, en realidad fue el 4 de septiembre del 2022, bueno, un mes antes del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, un 75% de la población estaba muy interesada en el proceso. Hoy día, a un mes de la elección, solo un 40%. Entonces, hay una especie de hastío en la ciudadanía respecto al proceso constitucional que podría, dicen algunos, servir para que la opción rechazo creciera por esa vía, si es que te asimila mucho este proceso nuevamente a un arreglo de los políticos, ¿no? Es como que esa puede ser el argumento. Ahora, por otro lado, la derecha dice, usando el mismo argumento, que quizás el hastío respecto al proceso constitucional haga que mucha gente diga, aprobemos esto para que se acabe todo este debate constitucional que en Chile lleva 4 años.
A manera de conclusión y volviendo a lo que usted había dicho hace poco, en el sentido de que ya no sería la constitución de la dictadura de Pinochet, sino de la de Lagos, ¿se podría decir que finalmente mejor dejar los santos quietos, como dice el proverbio?
Qué difícil pregunta esa. Mira, yo creo que tanto se ha hablado de la constitución que, aunque pase este momento, que yo insisto, por parte de la población es de mucho hastío, ya no quieren escuchar muchos de constitución, bueno, la demanda por una nueva constitución está, y probablemente lo dijo el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Si ahora se rechaza, no va a haber un tercer proceso, eso ya está claro, y por un buen tiempo. Pero piensa tú que este es un voto, el de diciembre, nuevamente con voto obligatorio. Para el proceso del 4 de septiembre de 2022, de los 15 millones de personas habilitadas, votaron 13 millones, mucha gente. Y por lo tanto hay 3, 4 millones de personas que normalmente no votaban anteriormente cuando el voto no era obligatorio, que no se sabe muy bien cómo van a votar. Es gente de sectores despolitizados, que votan por razones bien prácticas, que son bien críticos al mundo político y por lo tanto tienden a votar, no sé si contra la política, pero contra las lógicas políticas. Yo no sé cómo van a resolver y si esas personas van a ser capaces de cambiar lo que hoy día señala la encuesta que gana el rechazo. Pero ganando el rechazo, si es que las encuestas en esta vez aciertan, que se han equivocado mucho, hay que decirlo, sí, va a ser esta constitución la que va a permanecer, la actual, pero con un dato, y esto es muy relevante. En el Congreso se rebajaron, en todo el medio del proceso constitucional, se rebajaron los quórums para permitir reformas constitucionales. Por lo tanto, si esta constitución que está vigente queda permanente, digamos, si es que gana el rechazo, el Congreso podría, con menos votos, realizarle modificaciones. Y por lo tanto, algunos ya lo están señalando, lo dijo, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, socialista, que ahora quedaría en manos del Congreso como soberano del pueblo y con labores eventualmente constitucionales, que podría efectivamente realizar algunas modificaciones constitucionales. ¿Habrá quórum para eso? No sabemos, pero sí está claro que el quórum fue reducido significativamente y esa podría ser una vía para realizar algunos cambios constitucionales si es que gana el rechazo.
Un año y medio después de la llegada de Boric al poder, ¿sigue la sociedad chilena polarizada? ¿Aún más que antes o igual?
Muy polarizada, muy polarizada. El gobierno ha cambiado muchísimo su discurso. Recuerden que para el proceso constitucional anterior, el gobierno se la jugó a favor. Tanto así que los ministros hicieron campaña, hubo personeros de gobierno que fueron líderes de la campaña parlamentario, el propio presidente de la República se involucró, y esto le significó una derrota brutal, porque recordemos que algunos personeros del gobierno decían que el proyecto gubernamental pasaba por la aprobación de esa constitución que fue rechazada, recuerden ustedes, con un 61,8% de los votos. Entonces, después de esa derrota gigantesca, que yo creo que fue una derrota muy significativa para la izquierda chilena, hoy día el gobierno dice que su labor es simplemente la presidencia y que haya información respecto al proceso, a pesar de que están todos sus partidos por el voto en contra. Claro, para el presidente el camino ha sido complejo, pero pese a todas las dificultades que ha tenido gobernando, mantiene un 30% de respaldo, muy duro. Y eso habla de la polarización que hay, porque hay otro 30%, por así decirlo fácil, que está cuadrado con la oposición. Se ha vivido, yo creo que en todo el mundo también, pero en Chile no es la excepción, momentos de gran polarización, y uno podría efectivamente decir que la expresión de los proyectos constitucionales demuestran que Chile puede ofrecer algo muy de izquierda o bien de derecha a la población, dependiendo de mayorías circunstanciales.
Nivaldo Mucciati, muchísimas gracias por esta participación en París América.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Julia Cuadros, bienvenida a París América.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Carlos Noriega, gracias por participar en este programa.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación al programa.
Usted es corresponsal de Radio Francia Internacional en Perú y autor de un reportaje titulado Con el megapuerto de Chancay, China prepara la mayor ruta comercial a Sudamérica. Es un reportaje en el que usted, Julia Cuadros, participa. Invito, por supuesto, a los oyentes de RFI a escuchar este muy interesante reportaje de Carlos Noriega. Vamos a regresar con ustedes sobre algunos puntos de esa investigación periodística. Carlos Noriega, quisiera preguntarle primero que todo sobre el estudio de impacto ambiental. Chancay es una obra, una mega obra. Estamos hablando del mayor puerto marítimo en América Latina, y sin embargo el estudio de impacto ambiental no refleja las evidencias que subraya la población y algunos investigadores. ¿Cómo es esto posible?
Sí, efectivamente, el estudio de impacto ambiental, que es el que le da luz verde al proyecto para la construcción de este puerto, es seriamente cuestionado. Es cuestionado por la población y también por especialistas que han realizado ese estudio de impacto ambiental. Se cuestiona que este estudio no refleja efectivamente el impacto, valga la redundancia, el impacto ambiental y social que va a tener el puerto en la zona y sobre la población de Chancay, ¿no? Que es un puerto que es una población de más o menos 63 mil habitantes, que queda cerca de 80 kilómetros al norte de Lima. Esto tiene que ver, para entender esto, hay que ver que los estudios de impacto ambiental, el problema que se utilizan para las distintas obras extractivas, se utilizan para los proyectos mineros, de hidrocarburos, etcétera, encarga a alguien a hacer el estudio de impacto ambiental y es la empresa que lo paga, después que es la que paga ese estudio después de recibirlo.
Es juez y parte.
Ambiental, claro, que es juez y parte, se enfrenta al problema que si, bueno, el resultado de ese estudio no satisface a quien me contrate, entonces por ahí no me pagan, tengo problemas. Entonces los estudios de impacto ambiental por lo general suelen salir favorables a la empresa. En este caso, por ejemplo, se cuestiona que el estudio de impacto ambiental no refleja lo que va a ocurrir, por ejemplo. No refleja, un biólogo experto en el tema consultado para reportaje que hice, Stefan Austermühle, señalaba que el estudio no refleja, por ejemplo, el dragado, el impacto ambiental que va a tener el dragado, donde se va a hacer una excavación muy profunda para darle la profundidad que se necesita, y eso se va a echar sobre otra zona, digamos, de la costa marítima, donde va a tapar flora, fauna, y va a matar una cantidad importante de flora y fauna. Esto va a también cambiar las corrientes marinas, que va a tener un fuerte impacto en la zona. Cerca al puerto hay un humedal que puede ser destruido, entonces todo eso no se refleja y tampoco refleja el impacto social sobre la población, ¿no?
Claro, y hay muchos habitantes de Chancay, los chancayanos, que están en contra de este proyecto y que se oponen a él. Usted entrevistó a Vladimir Cantoral, que es presidente del Frente de Defensa de Chancay, y él le explicó a usted que uno de los grandes problemas que enfrenta su asociación es que la empresa ofrece dinero a la gente y muchos efectivamente se echan para atrás. En otras palabras, se compra el silencio de los opositores al proyecto. Y usted le preguntó a Cantoral qué pasa con los que no se dejan comprar, aquellas personas que resisten al ofrecimiento de dinero. Básicamente amenazas y hostigamientos, le responde el presidente de Defensa de Chancay. Vamos a escucharlo.
Ha habido bombas en los domicilios de muchos dirigentes. Hay gente que siempre nos hace seguimiento en las protestas que hemos realizado. Hay gente que nos hostiga, nos amenaza, nos amedrenta. Han sacado panfletos por todos los lugares indicando que cosas negativas nuestras. Entonces hay un hostigamiento total, pero vemos que lo único que hace el Estado es proteger a la empresa.
Y hay un habitante de Chancay, la chancayana Angeli, que es incluso más clara y directa. Escuchémosla.
Aquí nadie nos está defendiendo. Entonces lo que está ocurriendo es que la empresa pues se siente con ese poderío de hacer lo que le da la gana.
Carlos Noriega, ¿se sabe o se sospecha quién es el autor de estos actos de intimidación? ¿Las autoridades locales peruanas han realizado investigaciones a ese respecto?
No, o sea, se sospecha, la población sin duda apunta a la empresa, ¿no? La empresa lo niega y no hay actos de investigación serios que hayan determinado responsabilidades por esto. Esa es una de las críticas de la empresa, lo que decía la pobladora entrevistada, ¿no? Que digamos que no tienen el apoyo de nadie, que el Estado está de espaldas a la población y prácticamente, digamos, cuando uno habla con los pobladores de Chancay, lo que perciben es que esta población vea al Estado, vea a las autoridades como aliados de la empresa y por lo tanto, digamos, no hay ninguna investigación respecto que pueda comprometer a la empresa, ¿no? Porque hay, y no solamente lo dice el presidente del Frente de Defensa, digamos, otros dirigentes y pobladores de Chancay sostienen esta misma versión de que, digamos, hay muchos contratos eventuales para trabajos eventuales a dirigentes o le dan algunos bonos, alguna ayuda económica, y quienes eran opositores pues pasan al silencio a apoyar el proyecto. Y también ahí circulan en la población, por ejemplo, panfletos y, digamos, afiches, volantes contra los dirigentes que se oponen al proyecto, los acusan de enemigos de la inversión, de extremistas y todo lo que... Estas acusaciones que suelen darse muchas veces en este caso, por lo menos aquí en el Perú. Entonces, hay toda una campaña de prestigio contra los dirigentes, y obviamente eso, digamos, no está la firma, no son son panfletos que circulan anónimamente, pero todo apunta a la empresa, ¿no?
Julia Cuadros, ya mirando el problema desde una perspectiva más general, el potencial económico para Perú de contar con el mayor puerto marítimo en América Latina parece a primera vista muy atractivo. En el reportaje de Carlos Noriega, un responsable dice que Perú va a convertirse en la llave de ingreso de Asia a Sudamérica, no solo la llave de ingreso de China, sino de Asia en su conjunto. ¿Cree usted que esto será así?
Construir un puerto de esa envergadura en la mitad del continente sudamericano, en el Océano Pacífico, definitivamente, ¿no es cierto?, va a significar un crecimiento importante del tránsito comercial, tanto de importación y exportación de productos. O sea, el megapuerto de Chancay está pensado, ¿no es cierto?, para facilitar no solo la entrada de productos de China hacia nuestra región, sino también para exportar, sobre todo productos que vienen de Brasil, porque sería la ruta más corta. Entonces, estamos hablando de que sí hay va a haber un movimiento comercial donde muchas cadenas de valor se van a, y los actores de esas cadenas de valor se van a beneficiar. Pero el tema sigue siendo una cosa que Carlos resalta en el reportaje, y es que el balance costo-beneficio no es definitivamente beneficioso ni para el medio ambiente ni para la población. A la hora que pongamos en una balanza lo que se va a invertir y el beneficio que va a traer, eso está de lejos, muy por debajo del costo que va a significar ambiental y social. Y ahí creo que hay que ser bien específicos. Ya en el reportaje se señala que tenemos un problema de debilidad institucional y de debilidad normativa en el caso de Perú con respecto a no solo que no existen mecanismos para evaluar el costo-beneficio, sino para que los mecanismos como los estudios de impacto ambiental que están en manos de las empresas respondan efectivamente para prevenir, ¿no es cierto?, los impactos. Primero, identificarlos adecuadamente. Segundo, prevenir esos impactos. Y finalmente, mitigar y reparar en caso de suceda. Este estudio de impacto ambiental del megapuerto de Chancay ha recibido formalmente una serie de observaciones presentadas ante la instancia respectiva que no han sido respondidas, no han sido levantadas. Pero eso va acompañado por otra cosa que también ha sido denunciado, por la hostilización, ¿no es cierto?, y los intentos de cooptación de líderes y lideresas que están defendiendo sus derechos. Y eso es una cosa recurrente en el comportamiento de las empresas, pero es más grave en el caso de las empresas chinas por el tamaño de las inversiones.
Julia Cuadros, y a nivel más general, para Perú, ¿no, el país no se endeuda de manera preocupante de aquí en adelante, no sé, 20, 40, 50 años?
Lo que pasa es que esta inversión es una inversión hecha con recursos chinos. Es decir, no hay un endeudamiento del gobierno peruano para la implementación, para la construcción del megapuerto. Lo que hay es una inversión de bancos chinos, ¿no es cierto?, a la empresa china que es Costco Shipping y su socia peruana que es Volcan, ¿no? Entonces, no hay un endeudamiento por ese lado. Lo que va a haber es costos de otra naturaleza, porque quien va a tener que asumir esos impactos va a tener que ser el Estado peruano, ya sea a través de su sistema de salud o de su sistema de trabajo, de lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, es decir, otros sectores que van a tener que, como ha sucedido hasta ahora, ponerse de escudos de la inversión extranjera, ¿no es cierto?, a costa del erario público. Es decir, no justifica. Sí van a pagar impuestos, sí van a pagar, supongo yo, regalías, no tengo el conocimiento exacto, pero eso no justifica, ¿no es cierto?, ni cubre el costo que eso va a significar. Pero hay una cosa más grave aún, no sabemos el costo, porque no hay, digamos, normas que identifiquen con claridad los costos ambientales y sociales. Eso debería estar en el EIA, por supuesto que no está identificados adecuadamente.
Ahora, hay un costo a nivel de soberanía, es decir, que el día de mañana China decida quién entra y quién sale de ese gran puerto, o incluso, como ya ha pasado en otros países, que no solamente sea para cuestiones comerciales, sino militares. ¿De esto hay debate en torno a este costo a nivel de soberanía, no solamente terrestre, sino marítima? Carlos Noriega.
Sí, ese sin duda es un tema importante que está presente, ¿no? Porque este puerto va a ser una especie de enclave chino en territorio peruano, donde es un puerto privado de propiedad de esta empresa china, donde ellos van a tener el control, digamos, absoluto de este puerto, ¿no? Ahora, hay cuestionamientos sobre ese tema. Ahora, lo cierto es que tampoco hay un gran, lamentablemente no hay un gran debate nacional sobre esto. Digamos, si uno ve, revisa los medios de comunicación, lo que hay es más bien, digamos, una defensa del proyecto y una, digamos, actitud de buena parte, si no de la gran mayoría de los medios, digamos, de minimizar, por un lado, estos temas que hemos estado hablando de los costos ambientales, los costos sociales del proyecto, y también, digamos, poner un lado y minimizar todos estos otros aspectos que tú decías que tienen que ver con el tema de la soberanía, donde China va a ser el dueño de este megapuerto en territorio peruano y donde va a tener, como decía, el control absoluto de quién entra y quién sale. Yo creo que es un tema que está presente en los cuestionamientos, está presente en el debate, pero creo que por lo menos hasta ahora no hay ese gran debate nacional que debería de haber sobre un tema de esta importancia, ¿no?
¿Y qué opina usted, Julia Cuadros?
El tema de soberanía, yo creo que hay un problema, que hay un desconocimiento y falta de información en la población en general sobre los impactos que este tipo de inversiones están teniendo en este aspecto de soberanía. Y yo creo que es tarea nuestra hacer la mayor difusión para identificar con claridad cuáles son, digamos, los impactos concretos y los problemas que traería este tipo de inversiones a nuestras decisiones soberanas sobre el territorio. Por ponerle un ejemplo. En Marcona se desarrolla el proyecto minero Marcona a cargo de Shougang Hierro Perú, ¿no? Que es una empresa china, una de las primeras en adquirir activos en minería en el año 1992, ¿no? Y ellos cuentan con un puerto propio y que no tiene ningún tipo de control por parte de autoridades peruanas. Tanto es así que, solo por poner el ejemplo, en la época del COVID, en la época más fuerte del COVID, ¿no? Había un problema hasta de control sanitario porque venía personal de China con problemas, obviamente, de poder transmitir el virus, ¿no? Y no había ningún control del Estado peruano para ver quién entraba, quién salía, dónde se ponían barreras sanitarias, ¿no es cierto?, para impedir de que la gente se contagie. Después de todo este problema crítico, lo que tenemos son 19 trabajadores que fallecieron por COVID, o sea, no sabemos cuál es el vector específicamente, ¿no es cierto? Y tenemos 19 familias que quedaron en la orfandad y que no están siendo atendidas ni por la empresa ni por el Estado. Entonces, las consecuencias son prácticas, no son declarativas, son prácticas. Entonces, entre que tenemos un marco legal débil, un marco legal e institucional débil, y tenemos empresas en general, no solo las chinas, en general, que se aprovechan de esas debilidades del marco legal institucional, en el caso de China es más grave por el tamaño de la inversión, como digo. La inversión es fuertísima y nuestra relación con China y todo el tema de si evaluamos balanza comercial, lo que vamos a tener es que China sigue se ha convertido en el primer socio comercial de Perú, y entonces el tamaño de la inversión hace que los impactos sean más graves, sean más fuertes, sean más duros. Entonces ahí hay que ser muy claro, sí, todas las empresas se pueden comportar igual, pero discúlpenme, cuando la inversión es tan grande hay que prestarle especial atención porque los impactos son de mayor envergadura.
Julia Cuadros, economista allá en Perú, y Carlos Noriega, corresponsal de RFI allá en Lima. Muchísimas gracias a los dos por esta participación en París América.
No, gracias a gracias ustedes, por empezar el programa.
Muy amable.
Los esperamos aquí en París América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.
Desde la Ciudad de México, para Radio Francia Internacional, les saluda Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9. la estación de radio juvenil y universitaria más antigua del cuadrante de FM. Somos un medio que promueve la vanguardia sonora, pero también la pluralidad de contenidos culturales e informativos, y por eso compartimos con la audiencia en diversos programas los contenidos de Radio Francia Internacional, tanto para Radar 99, Tengo Otros Datos y documentales de la estación. Agradecemos mucho el valor agregado de la programación de una radio pública desde Francia para el mundo. Nos encuentran en ibero909.fm.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.